La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, con el gusto de cada tarde, estamos aquí todo el equipo de Metrópoli al Día para llevarle la información más importante que se ha generado durante la jornada. Hemos llegado ya al viernes 26 de mayo de 2023. Todo el equipo le saludamos con el gusto de siempre, le invitamos a que permanezca con nosotros. ¿Y qué le parece si vamos abriendo precisamente con la información, con el resumen informativo, mejor dicho? Baristas del CUCSH llegan a la rectoría de la UDG en demanda de ser atendidos por el rector Ricardo Villanueva, donde una valla humana frenó a los manifestantes. La colocación de inmovilizadores pretende concientizar sobre la afectación que un vehículo mal estacionado provoca al resto de la población, aseguran autoridades tapatías.
Imaginemos que un carro obstruye un porcentaje de la banqueta y en ese momento va pasando un niño o una niña a la escuela, que tiene que bajarse al arroyo vehicular para sortear este vehículo poniendo en riesgo su vida.
Familiares de los 5 jóvenes desaparecidos el pasado lunes en Zapopan exigen a las autoridades celeridad en las investigaciones, denuncian la falta de información.
Esperábamos noticias ayer jueves y no ha habido información, la finca ya está asegurada, ya tiene el letrero. Pero las autoridades nos dicen qué encontraron, quién está, si hay algún indicio.
Más de 2.200 elementos serán desplegados el próximo domingo para la final del torneo del fútbol mexicano entre Chivas y Tigres en el Estadio Akron.
Y se espera un aforo de asistencia de 48.000 aficionados.
El Ayuntamiento de Tonalá analiza presentar denuncias contra los causantes del incendio en el basurero de Matatlán. La Secretaría de Educación Jalisco se pronuncia a favor de recortar el calendario escolar.
No necesariamente por tener más semanas de clases hay más efectividad. Esto está probado con todos los sistemas del mundo. De hecho, los que tienen mejor desempeño no necesariamente tienen tantas horas clase.
Jornada violenta en la zona metropolitana de Guadalajara. En las últimas horas han asesinado a 5 personas en distintos puntos de la ciudad. Saldo de 14 lesionados deja la volcadura de un camión de transporte de personal en la autopista Colima-Guadalajara. El vehículo tenía como destino Ciudad Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Les saludamos con el gusto de siempre. Pues aquí todo el equipo que ya levantamos la mano diciendo presente. Esperamos, por supuesto, que usted también gentil y amablemente se pueda comunicar con nosotros si es su deseo y tiene la oportunidad, por supuesto. En los teléfonos convencionales estará contestando sus llamadas mi compañera Silvia Lorena Vega López. A través del WhatsApp y del Telegram también recibiremos su comunicación y es un solo número para ambas plataformas. Ya usted decide por cuál nos escribe. Ese número es el 3322-23-2738. César Preciado estará estas 2 horas al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Pues por fin, ya es viernes 26 de mayo de 2023. Esperamos que tenga usted un gran fin de semana, que tenga la posibilidad de descansar, de pasarla bien, de divertirse, y bueno, si toca trabajar, como le digo también, bueno, pues hacerlo con la mejor actitud, sin duda alguna. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y regresaremos para llevarle a usted todos los detalles de la información. En este momento la temperatura, el termómetro nos marca una temperatura de 33 grados con prácticamente cero posibilidades de precipitaciones, es decir, de lluvias. Vamos a ir al corte entonces y ya volvemos. Ayer le dábamos a conocer a usted que familiares y amigos de 4 jóvenes que desaparecieron desde la tarde del lunes y quienes trabajaban en un call center de la colonia Jardines Vallarta se estarían manifestando el día de hoy en una movilización que de hecho ya está teniendo lugar en este momento, que partió de la Glorieta de los Niños Héroes con dirección a Casa Jalisco, y por supuesto más adelante le tendré los detalles de esta movilización en voz de mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Esta protesta, esta marcha, es por los hermanos Itzel Abigail y Carlos David de apellidos Valladolid Hernández, así como por Carlos Benjamín García Cuevas y Arturo Robles Corona. Hay otro chico también que, digamos, está dentro, no serían cuatro, sino cinco en realidad, que también trabajaba en este call center, de nombre Jesús Alfredo Salazar Ventura. Se informó que esos muchachos trabajaban en una instalación bilingüe ubicada en el cruce de las calles Víctor Hugo y Guet, en la colonia Jardines Vallarta. Presuntamente era un despacho de cobro de hipotecas para los Estados Unidos. El lunes se realizó un cateo en la finca donde desaparecieron los jóvenes, pero ¿cómo va la situación? Esta mañana, en el espacio de Buenos Días Metrópoli, con mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, tuvieron la posibilidad de platicar con Beatriz Robles, hermana de Arturo. Ellos desconocen, o al menos lo que estaba dando a conocer Beatriz, que no tienen información de los resultados del cateo a esta finca donde se ubicaba el call center en el que trabajaban. Aquí escuchamos a Beatriz.
Hasta el día de ayer la fiscalía se mostró bastante renuente acerca del tema. Sabemos que ya dieron luz verde para catear la finca ubicada en Víctor Hugo 158 desde el pasado desde el miércoles empezó el tema del cateo. Esperábamos noticias ayer jueves y no ha habido información. La finca ya está asegurada, ya tiene el letrero, pero las autoridades nos dicen qué encontraron, quién está, si hay algún indicio, no solo de Arturo, mi hermana, sino de los otros cuatro jóvenes que están desaparecidos ya.
Beatriz Robles indica que conocen muy poca información sobre el call center, donde se estima trabajaban alrededor de 22 jóvenes, entre estos los cinco desaparecidos que ya le mencionábamos a usted. En el caso, por ejemplo, de Arturo Robles, hermano de Beatriz, ella confirma que sí acudió a trabajar el pasado lunes a este call center de Avenida Vallarta. Y por supuesto que hizo también un llamado a la población a sumarse a la movilización que, como le digo, ya se está llevando a cabo el día de hoy. Ya más adelante le tendremos los detalles. Pero vamos a escuchar, la bitácora de comunicación o de la última comunicación que tuvieron precisamente con inclusive algunos de los otros jóvenes.
Sé que las hermanas Valladolid se presentan a trabajar el lunes 22. Arturo llega también lunes 22, nos envía incluso fotografía de su desayuno. Ya estoy aquí a las 7:44 de la mañana. El último WhatsApp que recibe de nosotros es ese mismo lunes 22 a las 8:04. Pues ya no se reporta con nosotros en la tarde del lunes 22 como regularmente y habitualmente lo hacía.
De acuerdo con Beatriz, su hermano Arturo Robles entró a su trabajo en el call center ese lunes 22 de mayo, desde donde incluso le envió una fotografía a su familia. Esa imagen les permite saber que al momento de su desaparición llevaba una playera negra con pantalón del mismo color. Y justamente en torno a las inquietudes de los familiares de no tener respuesta de qué encontraron en esta finca, mi compañero José Luis Escamilla está dándole también seguimiento por parte del trabajo que están realizando las autoridades justamente para poder ubicar o encontrar a estos cinco empleados. Te escucho, José Luis Escamilla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que el día de hoy, bueno, por esta manifestación que están realizando familiares y amigos de esos cinco jóvenes desaparecidos, es que lleva a cabo un boletín de prensa por parte de la Fiscalía de Jalisco para informar justamente cuáles son los avances de las investigaciones, cómo es que han caminado los trabajos de búsqueda de estas cinco personas desaparecidas. La Fiscalía del Estado asegura que ha realizado operativos y diligencias en cuando menos cinco diferentes colonias, Meche. Una de ellas, Jocotán, que es donde se vio por última vez a esta pareja de hermanos. También está la zona de San Isidro, la zona de Tabachines. También la propia Jardines Vallarta, que es donde está esta empresa en la que trabajan estos jóvenes, estas cinco personas, trabajan en este call center que se dedica aparentemente a hacer cobranza vía telefónica de personas extranjeras. Dice la fiscalía que fue justamente al call center, se hizo un cateo, se obtuvieron cámaras de vigilancia del lugar, de los vecinos, del C5, y que son más de 13 horas de imágenes las que están revisando para justamente saber exactamente qué pasó en sus últimos momentos que fueron vistos estas cinco personas. Dice la fiscalía que sí ha habido comunicación con los familiares, que sí les han estado compartiendo datos justamente sobre qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer en torno a la desaparición de estas cinco personas. Insisto, este comunicado llega justamente durante la manifestación que realizan familiares de estas personas, y dice la fiscalía que están haciendo su chamba. Recordamos los nombres, si te parece, Meche, de cada uno de los cinco desaparecidos. Uno es Carlos Benjamín García, de 31 años, visto por última vez el 20 de mayo en la colonia Paseo del Sol. Luego están los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años respectivamente. También está Alfredo Salazar, de 37 años, y Arturo Robles, de 30 años de edad. Son los nombres de cada una de las personas que fueron desaparecidas y cuyo paradero se desconoce, en algunos casos desde el 20 de mayo, otros desde el 22, pero finalmente es la situación que priva entre todos estas personas desaparecidas. Mi deporte, Meche, buenas tardes.
Bueno, pues aquí de alguna manera llama la atención de lo que decía Beatriz, hermana de Arturo, que pues no sabían qué era lo que había sucedido, y la fiscalía dice que sí han tenido contacto con ellos.
Así es, que no ha habido comunicación, que no saben qué es lo que están haciendo y demás. Eso es lo que dicen los familiares de las cinco personas, dice la fiscalía. No, sí los estamos buscando y le estamos compartiendo información a cada uno de los familiares. Finalmente, es lo que habitualmente pasa, Meche, con muchos de estos casos de personas desaparecidas. Ellos dicen, no nos dan información. La fiscalía dice, estamos haciendo nuestra chamba, sí les estamos comunicando, y es finalmente las dos posturas.
Pues bueno, más adelante tendremos el reporte de mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que está precisamente en esta marcha, a ver cuáles son las voces, o escuchar, mejor dicho, las voces que pueda recoger de esta manifestación en exigencia, por supuesto, de que aparezcan estos cinco jóvenes. ¿Algo más, José Luis?
Es mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas tardes. También, de hecho, vamos a tener para usted lo que sucedió o sucede esta tarde con el tema de los estudiantes paristas, los estudiantes del CUCSH, que pues no se quieren ir de ahí, de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que se oponen a la reubicación de todos ellos, de este plantel, a la zona de Belénes. También le vamos a informar al respecto de esta situación un poco más adelante para que se quede, por favor, con nosotros. Y bueno, pasando, mientras tanto, a otras cosas, también déjeme decirle que ya está el aviso, desde el día de ayer, que el próximo lunes 5 de junio va a comenzar la colocación de inmovilizadores a vehículos mal estacionados en Guadalajara. Este programa se aplicará en una primera etapa de Federalismo a Calzada Independencia y de Jesús García a Niños Héroes. Tan solo en este mes de mayo se han aplicado en el Centro Tapatío más de 6,000 infracciones a vehículos mal estacionados y 500 fueron reincidentes. La utilización de inmovilizadores a partir ya del 5 de junio, como le informábamos, pretende que la población se concientice de la afectación que un vehículo mal estacionado le provoca al resto de la población. Y Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad de Guadalajara, puso algunos ejemplos esta mañana de justamente cuáles son estas afectaciones que pueden generar automovilistas que se estacionan donde no les corresponde.
No sé, imaginemos que un carro obstruye un porcentaje de la banqueta y en ese momento va pasando un niño o una niña a la escuela que tiene que bajarse al arroyo vehicular para sortear este vehículo poniendo en riesgo su vida. Imaginemos una persona con discapacidad en silla de ruedas, una silla de ruedas por lo menos necesita 1.20 m de banqueta para poder transitar con plena accesibilidad, y tenemos una invasión vehicular de personas que de repente dicen, ay, nada más fue un momentito, nada más fue un cachito de la banqueta.
Esa es la típica justificación, ¿no? No me voy a tardar nada. Pero en ese no me voy a tardar nada, en esos 3-4 minutitos, alguien tiene la necesidad de pasar por ahí, ¿por qué tendría que esperar a que le quiten un automóvil de donde no tiene que estar estacionado? Soto Morfín reitera que los inmovilizadores se aplicarán en el polígono del Centro Histórico a los vehículos reincidentes. Se va a cobrar una multa de 6,000 pesos a los automovilistas que intenten retirarlos por cuenta propia. Y ya, para tal efecto, el Ayuntamiento de Guadalajara tiene listas 6 cuadrillas de agentes para colocar estos inmovilizadores a los automóviles mal estacionados en el Centro Histórico. Vamos a escuchar también hablar de esto al director municipal de Movilidad, Jesús Carlos Soto Morfín, quien dice cómo se va a detectar que estos automovilistas o estos automóviles, sus dueños, son reincidentes.
Que tienen aparatos de levantamiento de sanción, que antes que nada escanean la placa y en automático el sistema detecta si ya hay una multa previa en ese vehículo o no. Si no hay multa, entonces se procede a poner la infracción correspondiente por estacionarse en línea amarilla, por obstruir un paso peatonal, una rampa con accesibilidad universal para personas con discapacidad, por obstruir banqueta o una ciclovía. Si hay ya una multa previa a partir de que entró en vigor el reglamento de movilidad, que fue hace un mes, entonces ya se procede a la colocación del inmovilizador.
El automovilista reincidente tendrá un plazo de 24 horas para pagar su multa y que se le retire el inmovilizador. ¿Y qué pasa también con vehículos que tienen placas de otros estados? O otra que también uno podría pensar, no, pero pues ese es el coche del diputado, del regidor, de alguien, pues, de algún funcionario, de algún político, un burócrata, un legislador influyente. De acuerdo con el director de movilidad en Guadalajara, Jesús Carlos Soto Morfín, ninguno de ellos se va a escapar de que el personal municipal inmovilice también sus vehículos en el primer cuadro de la ciudad, si estos están mal estacionados y si son reincidentes.
Justamente también entran en este programa las placas foráneas. Precisamente tenemos detectadas placas foráneas que, por no tener un mecanismo obligado de pago de sus infracciones, reinciden en estas malas prácticas, se sienten a resguardo de la acción de la autoridad y, bueno, también van a estar contempladas dentro del programa. Se colocan 480 multas por día, Griselda. Y esto es en el municipio, es más o menos también, digamos, equivalente en el Centro Histórico, en el polígono que vamos a estar interviniendo con los inmovilizadores.
Reitera Jesús Soto Morfín que todos los ciudadanos serán tratados por parejo, como marca la ley. Pues esperemos efectivamente que así sea. Por otra parte, y hablando de automóviles, hablemos sobre el tema de la verificación responsable. La verificación responsable que, pues, muchas personas no están de acuerdo con ella. Muchas personas que ya les había, les tendría que haber tocado, que ya les tocaba que les verificaran su automóvil, pues no lo han hecho. Estamos hablando que es el caso de las placas 1, 2, 3 y 4. En este momento, en este mes de mayo, corresponde la verificación para las placas, para los automóviles cuya placa termina en 5. Y bueno, para ello, pues en este mes de junio deberán ser verificados todos estos automóviles y se está multando a todos los que terminan en 1, 2, 3 y 4 en estos operativos que se están realizando. Pero mire, le voy a tener un poco más de información al respecto, un poco más adelante. Hago una pausa, quedo en pausa con este tema, porque ya tengo en la línea telefónica a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que ha estado muy activo con lo que son estas marchas del CUCS y también de los desaparecidos. Héctor, adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Muy buenas tardes, un gusto saludarte también a los radioescuchas. Nos encontramos en este momento, pues, caminando sobre Avenida Vallarta. Está en este momento una manifestación para exigir justicia, para exigir localización de 4 de los 5 jóvenes trabajadores de un call center que desaparecieron, en este caso 4 de ellos, el pasado lunes. Ellos son los hermanos Isel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años de edad. También se encuentran desaparecidos Alfredo Salazar y Arturo Robles, de 30 años. Ellos eran trabajadores de un call center, pues trabajaban como cualquier un día cualquiera, fueron a trabajar, desde entonces se desconoce su paradero. La autoridad ha dicho que ha realizado diligencias, pero hasta donde tenemos entendido, igual que ha sucedido en otras ocasiones, pues no hay como mucha transparencia, mucha información sobre lo que ocurre en este tema. Vamos a platicar con el familiar de uno de los jóvenes.
Señorita, buenas tardes, regáleme su nombre, por favor.
Hola, buenas tardes, soy Beatriz Robles.
¿Usted es hermana de quién?
Mi hermano es Arturo Robles Corona.
Platíquenos un poquito, ¿qué es lo que le dice la autoridad? Y esta manifestación, bueno, es claramente para exigir celeridad en la investigación.
Sí, totalmente. Como lo he dicho a lo largo de todo este día, que me han prestado imagen y voz varios medios, el objetivo de esta manifestación, que es totalmente pacífica, es hacernos escuchar de tal manera que el gobernador, el gobierno, la fiscalía, le meta pila, como bien lo dices, le dé celeridad, y nos puedan regresar a nuestros familiares.
¿La fiscalía se ha tenido acercamiento con ustedes y ha estado trabajando de la mano con ustedes, o cómo ven la actuación?
Justamente hoy a las 4:30 se citaron a las mamás de los 5 desaparecidos. Ellos deben de estar allá en fiscalía desde las 4:30 esperando que den información sobre el cateo que se hizo en la finca de Víctor Hugo 158.
Gracias, muy amable. Vamos a estar aquí en la manifestación. En este momento el contingente se encuentra exactamente afuera del Centro Magno. La mayoría de los participantes con ropa color claro, pues desde, como decíamos, exigiendo justicia, reclamando la aparición de los jóvenes que se encuentran desaparecidos. Pues un call center que es bilingüe, ofrecía servicios para pues trabajo en Estados Unidos. Básicamente eran cobradores de hipotecas, por eso sabían hablar inglés, y bueno, algunos de ellos lo que mencionan es que fueron desaparecidos, digamos, en diferentes puntos la tarde de lunes. Un fin de semana antes, el sábado, uno de ellos había desaparecido en la zona de Pasos del Sol, pero todos eran trabajadores de este espacio, de este call center. La manifestación partió de la Glorieta de los Niños Héroes, se encamina hacia Casa Jalisco, donde se realizará, bueno, la exigencia de justicia directamente en la casa del gobernador. Este es el reporte, Meche, en este momento. Seguiremos informando. Buenas tardes.
Héctor, igual si gustas hacemos una pausa, y si no tienes inconveniente en que regresemos también con esta manifestación de los paristas del CUCCH.
Estaremos informando más adelante, claro que sí.
Perfecto, hacemos una pausa y regresamos también con este tema. Gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Es que después de esta manifestación del CUCCH, que llegó a la rectoría precisamente para buscar hablar con el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, se toparon con una valla humana que, digamos, frenó a los manifestantes. Y después de esta marcha, Héctor, pues ahora lo escucha usted en esta otra, en una marcha de exigencia a las autoridades para que aparezcan estos 5 jóvenes que trabajaban desaparecidos, estos 5 jóvenes desaparecidos que trabajaban en un call center. Vamos a la pausa, volvemos. Retomo con usted donde nos quedamos, haciendo una pausa para abrir micrófonos para mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que ya le llevó los detalles de esta manifestación, de esta marcha en exigencia de la aparición de 5 jóvenes que trabajaban en un call center y que están desaparecidos. Retomamos entonces lo de la verificación responsable. En este mes de junio sigue correspondiendo la verificación a todos aquellos automóviles cuya placa termina en 5. A este número le tocó el mes de mayo, que termina, y junio también. Es decir, todas las placas en terminación 5 tienen lo que resta de mayo y el mes de junio. Y por supuesto, si hay automovilistas cuyas placas terminan en 4321 y que no han hecho la verificación, pues entonces será una verificación tardía, extemporánea de alguna manera, y como usted sabe, le van a aumentar a 50 pesos, ya el costo aumenta a 550. El asunto, pues, es de que está haciendo la invitación a todos aquellos que terminan en placa 5, sus placas, Javier Sierra, director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, para que cumplan entonces con esta verificación. Aquí lo escuchamos.
Así es, bien lo decías hace un momento, pues el calendario avanza, al terminar el mes de mayo se termina el bimestre de obligatoriedad de manera ordinaria para la placa terminación 4, y esta se sumará a las sanciones, como ya lo hizo la placa terminación 1, 2 y 3, pero también al iniciar junio, pues continúa el periodo de la placa terminación 5. Entonces, pues bueno, este calendario avanza mes a mes, hay que tenerlo en mente. Es importante que los ciudadanos entren a la página de verificación responsable, conozcan el calendario. Y recordar que este calendario está fijo, ¿no? Cada año seguirá en los mismos meses los que tenemos que verificar nuestros autos.
A estas alturas del partido, director, ya tendrían que estar verificados los vehículos cuya placa termine en 1, 2, 3 y 4, ¿es correcto?
Así es, 1, 2, 3 y 4. Y pues bueno, para tratar de evitar la sanción, muy importante cumplir en este momento con la verificación, la placa de terminación.
Aproximadamente por terminación de placa tenemos 185 mil vehículos contemplados. Entonces, bueno, el número es 185 mil autos de placa 1, 185 mil de 2, 3, 4.
Tendrían que ser 740 mil en cifras redondas y van apenas 270 mil. ¿Qué le parece? Es un rezago enorme, más del 50%.
Claro, es un rezago enorme, pero bueno, se va avanzando. Hay que recordar pues que el programa estuvo en una especie de suspensión algunos años. Se retoma con este nuevo modelo de verificación que garantiza que no haya corrupción. Poco a poco, pues también hay que meter a la dinámica a los ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara y de los municipios obligados a esta nueva etapa del programa de verificación en Jalisco, ¿no? Entonces, se prevé el avance así como está sucediendo y poco a poco se irán sumando más automovilistas también.
¿A qué le adjudica usted, director, este rezago al que estamos haciendo referencia?
Bueno, más que nada es justo eso, ¿no? La falta de tener un programa de verificación activo en Jalisco. Y bueno, retomarlo, ha costado trabajo permear en la comunidad para que sepan que está activo el programa. Todavía nos topamos con muchas personas en calle que no lo conocen. Uh-huh. Es importante lo que estamos haciendo de comunicarlo constantemente para que las personas estén enteradas de que está el programa vigente, tiene consecuencias no acudir a verificar. Claro. Y poco a poco irá aumentando la afluencia de vehículos a los centros de verificación.
Si la tendencia se mantiene, director, hasta el cierre del año habrían verificado su vehículo el 35% nada más. ¿Qué van a hacer?
Bueno, se refuerza la participación de los operativos en calle. Se está haciendo esta evaluación constante de cómo va avanzando la verificación. Y la Secretaría de Medio Ambiente en un momento dado emitirá las nuevas reglas que hay que seguir para los años venideros.
¿Cuántos centros de verificación hay actualmente, por ejemplo, aquí en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Cuántas alternativas para los automovilistas?
En todo el estado tenemos 19 centros de verificación responsable. Hay 15 en el área metropolitana de Guadalajara, 4 fuera del área metropolitana. Los que están en el interior del estado, pues bueno, es en el municipio de Puerto Vallarta, está en Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Ocotlán. Los otros 15 del área metropolitana pues están distribuidos a lo largo y ancho de Guadalajara y su zona metropolitana, y tenemos capacidad, como te decía hace un momento, de verificar 288 mil, poco más, autos cada bimestre.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, podrán ser sancionados los automovilistas que no han cumplido con el calendario de la verificación responsable. Es el caso, como ya le decíamos al principio, para los vehículos con terminación de placa 1, 2, 3 y 4. La placa con terminación 5 todavía tiene el resto del mes de mayo, todo el mes de junio, y se empezaría a multar a los de terminación 5 a partir del mes de julio. Así está pues programado el calendario. Y en otras cosas, tras el incendio que se presentó en el basurero de Matatlán desde el miércoles, el Ayuntamiento de Tonalá analiza la presentación de denuncias penales contra los responsables de ese siniestro, que presuntamente fue provocado por una pelea de pepenadores, según los primeros reportes. El municipio señala que solamente se revisa la ruta jurídica a seguir para que el incidente no quede impune. Esta mañana los bomberos continuaron en las labores de liquidación del incendio. Se detectaron 3 puntos de calor intenso que fueron sofocados antes de que se reiniciaran las llamas. Y bueno, siguen llegando camiones con arena y pipas de agua. Se espera que de continuar con buen paso, para el domingo o lunes se decrete extinto el siniestro. Así es de que, como se podrá dar cuenta, todavía le queda bastante trabajo a los bomberos para poder decir que ya finalmente apagaron este incendio en el basurero de Matatlán. Y bueno, antes de irnos a la pausa comercial, también un aviso me parece importante. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, informó que este viernes hay un corte de agua en varias colonias del municipio de Tlaquepaque por trabajos de reparación de una fuga en la calle Tamiagua y Orquídea en la colonia Salvador Portillo López. Un total de 17 colonias de Tlaquepaque tendrán suspendido el servicio de agua viernes y sábado. Entre estas se encuentran El Remolino, El Zapote, Francisco Villa, Las Conchas, San Elías y Tonaltecas 1 y 2. Le invito a que vayamos al corte. Es breve. Pues diferencias hay en este momento entre los gobiernos de México y Perú. El día de ayer, el Congreso peruano declaró persona non grata al presidente López Obrador por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de esta nación andina y la negativa a transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico. Pues bien, el presidente López Obrador el día de hoy señala que pone pausa en la relación con Perú y bueno, pues también inclusive ya hasta tuvo respuesta por parte de la presidenta peruana Dina Boluarte. Arturo García Caudillo, nos informas, compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la declaratoria por parte del Congreso peruano de nombrarlo persona non grata en el Perú, de prohibirle la entrada al país, porque parte de esta declaratoria fue darle la, o ordenarle más bien a la Secretaría o al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano y a las autoridades peruanas en general que no se permitiera el ingreso, la entrada del presidente mexicano al Perú. Pues hoy el presidente López Obrador, su respuesta fue burlona, igual que ayer que había dicho que pues para él era un honor que lo declararan persona non grata en Perú, y hoy pues no solamente eso, sino que si bien no rompe relaciones con Perú o con el gobierno del Perú, sí está poniendo una pausa comercial, una pausa económica en las relaciones con el Perú. Escuchemos al presidente López Obrador hablando de este tema.
Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Por cierto, agradecer a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran o que me quitaran que me consideraran lugar. Hubieron quienes votaron en contra de esa propuesta, nada más que nos cepillaron ni modo. Pero el pueblo de Perú pues es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano. Ahí están los incas, gran cultura. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Eso es lo único. Y desde luego ver a ese pueblo. Bueno, pueblo extraordinario. Es mucho pueblo el de Perú, para tan poco gobierno.
E insistió en catalogar a la presidenta Boluarte como usurpadora, porque él insiste en que el depuesto presidente Castillo no debería estar en la cárcel, debería estar gobernando, porque él fue elegido mayoritariamente por el pueblo peruano y que quienes están ahora son una pequeña oligarquía que está manejando los destinos del Perú, entre quienes pues menciona a los Fujimori, menciona a otros, por ejemplo un premio Nobel de literatura, en fin, a toda esta gente que dice que cree que son dueños del Perú y pues están
están manejando son todo las cosas, y por eso es que él se pronuncia en contra de esta situación. Sin embargo, pues hay que reconocer también que el presidente López Obrador está actuando contrario a los principios de política exterior de México en toda la historia, porque ciertamente el principio de la no intervención y el respeto al derecho ajeno, de uno que digamos es una frase, o la frase del respeto al derecho ajeno es la paz, que es de Benito Juárez y que se supone que el presidente López Obrador pues trata de emularlo, pues bueno, esta va totalmente en contra, repito, de la manera en cómo está actuando el titular del Ejecutivo. Por eso, legisladores, senadores particularmente de oposición, pues lo critican, particularmente el caso de Gustavo Madero, el senador del Grupo Plural.
Y hoy se está violentando esa norma, pues casi sagrada, de la tradición mexicana, sí, de respetar y no intervenir en procesos internos. Realmente el presidente de la República está exhibiendo sus juicios y prejuicios contra actores políticos de otros países.
Y es que no solamente es el caso del Perú, también es el caso de Estados Unidos, donde en el caso de la Unión Americana, el presidente López Obrador en esta semana particularmente pues hizo un llamado a los hispanos que viven en Estados Unidos a que no voten por Ron DeSantis, hoy gobernador de Florida, pero que ayer ya hizo oficial su candidatura para tratar de ser presidente de los Estados Unidos, o por lo menos ser el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, todo esto, dicen los opositores, pues va totalmente en contra de la política exterior de no intervención. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo Garza Caudillo.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta pronto. Y hablando del presidente López Obrador, las obras que podrían ser o serán seguramente insignia de su sexenio, él las blindó, declarándolas de interés público y seguridad nacional, lo que pues lo enfrentó inclusive con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Contra viento y marea, sí o sí, como sea, lo que cueste, lo que implique, por encima de quien haya que pasar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene claros sus objetivos y le da sentido a la expresión, el fin justifica los medios. No hay argumento en contra que valga, no hay recurso jurídico que lo detenga. Sus proyectos, sus obras insignia van. Y para conseguirlo, las blindó declarándolas de interés público y seguridad nacional. Que nada ni nadie las toque. Que nada ni nadie las frene. Que nada ni nadie las cuestione. La actual administración federal, encabezada por el presidente López Obrador, contempla ambiciosos proyectos en materia de infraestructura. Algunos cristalizados, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y otros en marcha, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. Ninguno ha estado exento a la polémica. Todos han sido puestos bajo la lupa para su análisis y, en algunos casos, han enfrentado recursos legales. Tal es el caso del Tren Maya, por lo que para garantizar su construcción, en noviembre del año pasado, el jefe del Ejecutivo Federal lo declaró un proyecto de seguridad nacional, lo que permitiría garantizar que nadie frenara la obra ni tuviera acceso a la información relacionada con esta.
Se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria.
El decreto vulnera el derecho a la información, un derecho elemental en la dinámica de cualquier país que se asuma democrático. Así lo considera Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
El decreto del presidente busca coartar los dos derechos. O sea, por un lado, se niega a publicar cualquier información relacionada con estas obras, pues Tren Maya, aeropuertos, Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, etcétera, estas obras que considera prioritarias las reserva en automático, con lo cual este decreto impide o prohíbe a la Administración Pública Federal el publicar o difundir cualquier información, pero además supuestamente les da el derecho de negar el acceso si alguien lo solicita a esta información. ¿Qué esconden? ¿Por qué lo hacen? No lo sabemos, pero es muy grave y además es en contra de la Constitución.
Y fue más allá, al advertir que ni siquiera hay sustento jurídico que respalde la medida emprendida por el presidente. Es un trabajo mal hecho.
No puede haber reservas, ni siquiera por seguridad nacional, no puede haber reservas por decreto. Cada reserva tiene que pasar por un análisis casuístico, caso por caso, y se tiene que desarrollar un proceso de justificación especial donde se delimite por qué en ese caso concreto hay reserva y en ese momento concreto. No puede haber reservas además por más de 5 años, pero incluso si se va a hacer por 5 años se tiene que justificar por qué 5 años, por qué no 2, por qué no 1, por qué no 6 meses, etcétera. Entonces está violando la Constitución, está violando la ley.
Por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió invalidar este decreto. Esto exponía el ministro Jorge Mario Pardo durante la discusión del tema.
No se va a poder invocar este acuerdo para sustentar que, como se trata de información, ya sea de seguridad nacional o de interés público, esté reservada respecto de cualquier acceso a esa información.
La respuesta del presidente López Obrador no se hizo esperar. Tras ser invalidado por la Corte el decreto emitido en noviembre, emitió otro en el que sumó más obras, como los aeropuertos internacionales de Palenque, Chiapas, y los de Chetumal y Tulum, en Quintana Roo. Dice el presidente que esto no implica opacidad.
No significa que no se va a informar, pero engañaron. Y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros.
Pero para el titular del ITEI, Salvador Romero Espinosa, esto es una burla y recuerda que la opacidad en las obras es un sello del presidente.
Es burlarse de la Corte, ¿no? Básicamente es una burla de la Corte, y pues si se está burlando de la Corte, se está burlando de las instituciones, se está burlando de la sociedad. Esto no nos debe sorprender tanto porque cuando construyó el segundo piso en la Ciudad de México hizo lo mismo. E hizo exactamente lo mismo. Por un decreto, como jefe de gobierno, declaró que toda la información relacionada con los segundos pisos era reservada.
La disputa jurídica mantiene abierto un nuevo frente entre el máximo tribunal del país y la presidencia de la República. En juego, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. En juego, el cumplimiento de leyes y reglamentos. Todo en aras de cristalizar sí o sí las obras del presidente, bajo un argumento que, de acuerdo con los especialistas en la materia, es insostenible. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a mi compañero Ricardo Camarena por esta pieza informativa y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. Regresaremos con sus llamadas y con más información, por supuesto, también en la segunda hora de Metrópoli al Día.